Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina y ya estamos en el episodio número 46. Y como siempre, súper bien acompañado de mis compañeros y amigos para hablar de lo que fue y será una trilogía que ya comenzó el episodio número 1, ¿no? Y realmente no decepcionó como habíamos pedido en el programa anterior, que no decepcione el circuito de Paul Ricard, el Gran Premio de Francia, y así fue, no decepcionó, pero también en un circuito Mercedes apareció Red Bull. Y me gustó cuando Christian Horner dijo payback, ¿no? Sería un caso de revancha, venganza, como que se compensó lo que pasó en España con una gran estrategia, lo vamos a hablar con mis compañeros, y segundo podio consecutivo de Checo Pérez. Luego de esa gran victoria en Azerbaiyán, vuelve a estar en el podio de una gran carrera también. A mí me encantó el Gran Premio de Francia. Habíamos estado allí con Diego en el 2018-2019. Fue un poquito mejor el 2019. El 2018 fue muy aburrida también. Pero esta vez tuvimos de todo hasta el final. Así que Giselle, Diego, Chris, creo que ustedes también han disfrutado de un gran premio que nos tenía tapado, ¿no? No estábamos confiados 100% de que iba a ser así.
Sí, así es. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Fue muy emocionante, ¿no? Ver esos rebases, rueda a rueda. Va mejorando el espectáculo en Francia. Y también, pues ya, o sea, vamos a decirlo así como un, podríamos decir como hat-trick de Red Bull, ¿no? Con tres victorias consecutivas, que también hacía bastantes años que no ligaban tres victorias, con la que tuvieron en Mónaco, Bakú y ahora en Francia. Nos permite seguirnos ilusionando con una competencia entre Mercedes y Red Bull, por supuesto, que además ya se le añade, ¿no? Ya se puede decir, porque todavía hace todas unas carreras se hablaba de que pusiera, ok, sí Max contra Hamilton, pero por ahí Bottas. Pero ahora ya me queda clarísimo que Pérez se añade a esta pelea, ¿no? Los cuatro que van a estar dándonos el espectáculo en lo que resta del campeonato y mucho, mucho de qué hablar, porque no solamente adelante, ¿no? Sino también atrás, Fernando, Richardo también hicieron grandes carreras. ¿Qué onda con Ferrari? Así que bueno, vamos a irlo platicando y les tengo una sorpresita. ¿De una vez? ¿Me aviento ya?
De una vez.
Ya. No, todavía no.
¡Qué ansiedad!
Sí,
qué
ansiedad. Suspenso. Okay. Para que la gente, y es una muy buena sorpresa, muy buena sorpresa, vamos a tener algo para ustedes.
Espero que no pero, se olvide. Espero que no,
no,
se olvide.
No. Ahora, después de Telemejía, lo vamos a hacer.
Yo me callo y cuando sea mi siguiente turno, aquí voy a estar.
De hecho, para no ser menos, tengo todo acá, los papeles, pero se me enroscan y Mejía lo tiene todo acá. Pero bueno, yo en algún momento despido.
Yo lo tengo aquí resumido en mi...
todos, mira.
Pero bueno.
Menos Cris.
Como decíamos, ¿no?
¿Qué tal los papeles?
Tengo la oportunidad de disfrutar el Gran Premio de Francia, inclusive la última edición ahí en una casa solamente para Diego y para mí, los dos solos allí, con un desayuno que le hacía todas las mañanas a Diego, la verdad no se puede quejar. Qué bien, pero llegamos a un terreno, No, sí, es más, le compraba, le digo lo que me, para que la gente también le interesa esto,
avena,
no solamente la Fórmula 1. Avena, frutos rojos. Sí. Le había comprado banana también. Avena, perdón, no era la avena común, ¿eh? ¿Cómo se llama?
Sin gluten.
Ay, sí. No, la que...
Sin gluten, de por sí.
Bueno, ahora, tipo no ecológica, ¿no? Sí.
Orgánica.
Todo era orgánico.
Pero bueno.
¿Qué que tiene gluten y qué no? Yo solo como y ya.
Tuvimos problemas para encontrar. Con yogurt, que le sacan con la leche de las vacas que escuchan música clásica. O sea,
exactamente, y con un café molido a mano en una máquina, pero bueno, tuvimos problemas para encontrar la casa, me acuerdo perfecto con Diego,
Sí, sobre todo después del Gran Premio, las fiestas que arma Juan y todo eso, claro, ¿cómo le iba a encontrar?
Pero bueno, bueno,
podemos regresar.
Diego, llegamos a un...
Se me están desviando.
Llegamos a un circuito que era de Mercedes. De hecho, Red Bull en la última participación allí siempre tuvo casi un segundo de Mercedes y vaya sorpresa, ¿no?
Sí, ¿qué tal, chicos? Bueno, no sé ustedes, pero yo por lo menos el feeling que me quedó de la gente después de ver la carrera, o sea, mucha gente está como, esta es la Fórmula 1 que extrañábamos, esta es la Fórmula 1 que no veíamos hace tiempo, claro. Qué bueno está este campeonato. Y bueno, yo les dije la última vez, démosle una oportunidad a Paul Ricard, y bueno, no nos decepcionó. Pero creo que más que por el circuito, es porque hay una gran lucha que tuvo uno de sus mejores episodios, ¿no? Que tuvo, pues, a esos dos grandes equipos, a esos dos grandes pilotos que están peleando por el Mundial en este momento, dos generaciones diferentes operando a su máximo nivel, y tanto así que alguno va a acabar cometiendo el error. Y ha sido un tercer fin de semana consecutivo en el que, sí, son tres victorias consecutivas de Red Bull, pero son tres carreras consecutivas en las que Red Bull como equipo ha sido en general superior a Mercedes, ¿no? Y las grietas que parecía se estaban abriendo un poco en las dos últimas carreras, creo que aquí ya se abrieron huecos y se empezaron como a romper mucho más los lazos en ciertos momentos de la carrera. Creo que fue bastante evidente, radiocomunicaciones muy fuertes, cuando Bono le dice a Hamilton, no sé qué pasó ahí, amigo, cuando pierde la punta con la estrategia. Eso yo nunca lo había escuchado en una radiocomunicación de Mercedes. Y bueno, y la de Bottas, que es obviamente la radio de la carrera, diciendo de alguna forma, yo les dije, y lo dije durante la carrera. En fin, un momento de mucha tensión en el equipo Mercedes. Toto Wolff, que ha dicho, bueno, me gusta que Valtteri no haya interiorizado su frustración y que la haya hecho pública. Pero bueno.
Pero aún creemos que la mejor estrategia era una sola parada, así, ¿no?
No, o sea, no, él admitió que o sea, que lo perdieron estratégicamente. Claro. Y en realidad la estrategia mala de Mercedes no fue tanto el 1-2 paradas, sino el momento en el que pararon a Hamilton en la primera parada. Creo que ahí estuvo más realmente el error de Mercedes a nivel estratégico. Lo otro era, alguno de los dos tenía que disparar el gatillo. En Barcelona lo disparó Mercedes estando segundo, que es más fácil, ¿no? Cuando tú vas persiguiendo y no pasas, pues hagamos algo diferente. ¡Pum! Estrategia 2 paradas. Pero hay que tenerlos muy bien puestos. Cuando vas de primero, habías arrancado la carrera primero, la perdiste en la primera curva, la recuperaste con estrategia y luego decir, bueno, para cubrir todos los ángulos, voy a parar, voy a regalarle la punta a Hamilton y a Mercedes y voy a recuperar en 20 vueltas, 20 segundos y la posición. Y lo hicieron. Chapó a Red Bull, chapó a Max Verstappen y al equipo en general, porque Checo también tuvo que ver con que la estrategia para Red Bull funcionara. Claro. En esa parte final de la carrera.
Sí, le compromete un poco cómo reaccionar a Mercedes, la posición de Checo y el gran trabajo que hizo con ese overcut y haciendo durar los neumáticos mucho más que el resto. Pero antes de pasar al gran Chris, ahora sí, ¿no? Teníamos unas ganas. O dejamos suspenso y habla Chris y después...
Chris, sí, vamos.
¡Vamos!
Bueno.
Vamos, Chris.
¡Vamos, que la sorpresa es mía!
Lo voy a hacer breve porque si no la ansiedad de Giselle nos va llevando a todos a que ya mismo se resuelva este enigma. Así que lo que quiero destacar en principio es que, por supuesto que coincido con todo lo que recién decían ustedes y Diego, el detalle de la decisión de Red Bull de esa segunda parada en un momento clave del Gran Premio, pero lo que quiero destacar es que muchas veces se toman decisiones de estrategia que todas tienen su riesgo, pero hay distintos momentos de carrera donde uno puede tomarlas con mayor tranquilidad. Y acá me parece que se asumió un riesgo grande al tomar esa decisión, porque no nos olvidemos que Max lo termina pasando a Hamilton, faltando una vuelta y media. Cualquier equivocación de Max, cualquier bloqueo, pasada en alguna curva y demás, tal vez no la ganaba la carrera, y eso te muestra claramente lo finito que se jugó, ¿no? Ellos sabían que lo iban a alcanzar a Hamilton, porque las cuentas le daban así, pero no sabían qué iba a pasar en definitiva, ¿no? Y pudo no haberla ganado la carrera, y bueno, creo que por eso felicito también la decisión tan riesgosa de haberla tomado en un momento clave de la carrera, como decía Diego, cuando Max venía primero, y apostar a eso, ¿no? Y desde ya, que fue muy inteligente, sabiendo lo que es capaz de hacer Checo con los neumáticos, dejarlo en la pista algunas vueltas más, 7 más de Bottas creo que fueron, que se quedó más en la pista para tener esa ventaja sobre el final, que después es lo que termina generando la posibilidad de sobrepaso y de que Checo se pueda meter en el podio, ¿no? Así que me parece que fue completo todo el trabajo de Red Bull que lo llevó a este 1-3 en el resultado final. Y mantengo todavía mi punto de vista de que yo creo que todavía Mercedes tiene un poquitito más, pero está muy presionado y no se siente cómodo como los años anteriores. Creo que lo hablamos hace un par de programas y me parece que ahí está un poco el tema de Mercedes. Esa incomodidad en la que lo pone Red Bull lo está haciendo cometer errores.
Y seguro, ¿no? Se nota, por eso decíamos, la diferencia de rendimiento en un circuito dominio absoluto de Mercedes, pero qué lindo que sea así, ¿no? Porque la verdad que le cuesta tanto a Mercedes esas primeras vueltas con los neumáticos. Lo vieron a Hamilton en la primera vuelta, entrando en la última curva de costado, reclamando agarre. Y le pasó lo mismo cuando hace el outlap en la parada, ¿no? Pierde prácticamente 2 segundos con respecto al outlap de Max Verstappen. Ahí pasa la punta, porque salieron prácticamente juntos, ¿no? Si hubiera hecho un mejor trabajo con el neumático, digamos, frío, fresco, en ese outlap, tal vez podría haber quedado puntero Hamilton y la circunstancia hubiera sido distinta, pero bueno, ya pasó. Lo mismo que yo leí uno que puso 3 vueltas más y Checo es segundo, digo, y 2 vueltas menos y Hamilton gana. O sea, claro. Siempre el panorama cambia, depende de cómo uno lo mire. Pero ahora sí, el turno de Giselle, pero yo quiero saber qué fue o qué será la gran sorpresa.
Bueno, primero, quiero mandar un saludo especial. Tuve la oportunidad de estar en Puebla en las carreras de Fórmula E el fin de semana y varios oficiales de pista se acercaron a saludar y a decir que son súper, súper, súper fans de Fórmula Latina. Así que un saludo muy especial a todos los oficiales de pista, que sabemos que además lo hacen con todo el corazón y con toda la pasión del mundo. Así que un abrazo, un beso grande a todos los oficiales que ahí estuvieron pendientes de todo lo que sucedía en Puebla. Y hablando de México.
¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene ahí?
Qué lindo. Miren nada más, me voy a poner mi gorrita. Edición especial México, con el Viva México, de Esteban Gutiérrez. Entonces... Ah, pero no solo esta, ¿eh? Fíjense.
Ojo. Hombre,
y hay de muchos equipos. Pero lo que pasa es que, ustedes saben, Esteban estuvo hace unos días con nosotros y nos comentó de Edassi. Edassi es el bebé de Esteban Gutiérrez. ¿Y por qué lo hizo Esteban? Bueno, dice que cada vez que él iba a las carreras a Europa, pues muchísima gente le decía, oye, Esteban, tráeme la gorra, tráeme la chamarra, que acá no conseguimos nada, ¿no? En México, en Latinoamérica. Entonces dijo, ¿cómo puedo hacer que los fans mexicanos y latinoamericanos se acerquen más a la Fórmula 1, que tengan los productos? Pues voy a crear ese vínculo. Así que así nació Edassi, de que quiere hacer que los fans seamos más fans y que podamos usar la gorra, la chamarra, todo, la playera de nuestros equipos favoritos. Entonces, tiene un montón de productos, un montón de cosas, y en esta ocasión va a hacer un giveaway con nosotros. Así que estén pendientes de las redes sociales de Fórmula Latina y de Edassi, porque esta gorrita
muy linda,
puede ser para ustedes.
Perdón, Giselle, yo que no entiendo muy bien giveaway, ¿qué significa?
¿Qué se la vamos a regalar? Se la vamos a regalar. ¡Buah!
¿En serio?
Es muy sencillo, fíjate. Ahí te va la dinámica, que la vamos a poner en redes, pero es muy sencillo. Tienen que seguir, obviamente, a Fórmula Latina y tienen que también seguir a Edassi. Y... mencionar a 3 amigos. Mencionan a 3 amigos y vamos a hacer el sorteo la próxima semana para ver quién se lleva esta gorrita. Es más, la voy a poner aquí.
Para que esté. ¿La puedes mostrar la parte de abajo que no se vio bien? ¿Qué sí, tiene? Claro,
a ver. Viva México. Y obviamente, pues las iniciales de Esteban Gutiérrez, ¿no?
Buenísimo, me encanta.
Muy buena.
Entonces,
muy
está ¿y nosotros podemos hacer algo para ganar también o no
concursar?
Competimos?
Puedes concursar, por supuesto.
No, pero tres amigos.
Nosotros no podemos concursar.
Claro, todos pueden concursar, ahí están.
Nosotros cuatro no podemos
pero concursar. Pero anónimo.
Ah, bueno,
esto
sí.
Es todo.
Oye, pero puedes mencionar a tus amigos para que también
claro, se la ganen, no sean que puedan participar. Sí, es verdad.
Así que bueno,
¿qué hay que hacer?
Recuerden seguir las redes sociales de Fórmula Latina y Edasi y etiquetar a tres amigos para poder concursar.
Tenemos suerte, código QR para poder seguirlos más fácilmente.
Aquí están, aquí en el medio, aquí, ahí están los códigos para que vayan a muy la bien. Página también de Edasi, para que nos sigan, para que lo sigan y se lleven.
Bueno, yo voy a etiquetar a ustedes tres, ya que están, son mis amigos.
Sí. Vale, yo los voy a mencionar también.
Nos etiquetamos mutuamente, sí.
Vale. Bueno, no, pues yo, es bueno, sorpresa y ahora sí ya
me gustó
continuar.
Mucho.
Está bien, le voy a decir a mi hijo, le voy a decir que se anote a ver si se gana alguna cosa, ¿no?
Ah, ojo, un tema importante que ahora que lo mencionas, Cris, por ahora solo es para México, perdón, sé que van a caer mil comentarios de que por ahora solo es para México, próximamente en Latinoamérica, pero por ahora únicamente los envíos se hacen a México y se hacen súper rápido, o sea, de verdad, es meterte en línea, pedir y en 2-3 días ya lo tienes en tu casa.
Estamos bueno, todos nosotros tenemos
latinoamericanos, pero por ahora solo para México, ¿vale?
Todos tenemos pero muchos amigos en México.
Podemos así que irla a recoger a México.
Claro. En octubre claro. Es una gran fecha para que vengan a México.
Está muy bien.
Bueno,
muy bien.
Hablamos un poco muy por arriba, ¿no? Del Gran Premio de Francia con todo lo que sucedió. Ya destacamos el gran trabajo que hizo Max, Red Bull. También sabemos que Hamilton, el auto que le dan lo exprime al máximo. No vamos a explicar ahora las cualidades de Hamilton porque para mí es una gran carrera, ¿no? Claro. Aquí esta vez, y se lo dicen por radio, ¿no? Esta es por nosotros, dice Toto Wolff, como diciendo, cometimos el error nosotros, pero se gana y se pierde en equipo, así que Hamilton lo aceptó también. Pero hablemos de los segundos pilotos, no porque sean segundos, sino porque acabamos de hablar de Max y de Hamilton, que fueron los que salieron primero y segundo. Checo Pérez de vuelta con un gran trabajo, entendiendo todo, porque cuando lo deja pasar a Max, lo hace de una manera perfecta, se lo agradece Max, el equipo también. Hemos visto que con una estrategia similar, en España, Valtteri Bottas no fue tan fácil para Lewis Hamilton, de hecho perdió un segundo y algo, y Toto dijo, bueno, ya pasó porque ganó la carrera, hubiera sido distinto. Que a veces se reclama, uy, Valtteri dejándolo pasar de nuevo, y en este caso nadie dijo nada porque es un trabajo en equipo, ¿no? Quien iba a buscar la victoria era Max Verstappen, que está peleando el campeonato, así que Checo hizo un súper trabajo. Valtteri Bottas, ¿no? Cuando le dicen por radio a Lewis Hamilton, y él pregunta, ¿me va a alcanzar? Y bueno, va a ser difícil en las últimas 4 vueltas, pero depende del trabajo que haga Valtteri Bottas. ¿Le pareció que rindió como debería rendir un piloto en un Mercedes?
Pues a ver, es que él venía muy cerca, o sea, la primera parte de la carrera él venía muy cerca, estaba metido en la pelea y luego me parece que bueno, hizo hasta donde pudo, pero también fue el primero que paró. No se nos puede olvidar que él tenía los neumáticos más gastados que todos porque fue el primero que hizo su parada en boxes, ¿no? Y aparte de esto, bueno, eran 2 vueltas de diferencia con Hamilton y él sentía que tenía el auto porque recordemos que él durante casi todo el fin de semana, salvo la calificación, que esto ya ha pasado muchas veces, sí, estuvo más rápido que Hamilton, ¿no? Entonces él veía como una oportunidad que parecía buena, pero también tenía sus dudas de la estrategia y fue el primero probablemente que lo cantó. Y la frustración seguramente le fue creciendo cuando vio que él sentía que las cosas probablemente no iban a funcionar. Pero más allá de lo que haya dicho en la radio XY, para mí lo que falló Bottas fue en no haber sido más efectivo en el bloqueo a Verstappen.
Exacto.
Porque es que bueno, lo pasó a la primera y por error de Bottas. Porque Bottas se pasa de frenada en la curva número 8, en la chicane, y luego, bueno, pues, traza tan mal la siguiente curva que es que lo pasa sin ningún problema. Max
pero
Verstappen.
Tampoco tuvo tanto problema pasar a Hamilton, Verstappen, ¿no? Lo pasó muy fácil también.
Bueno, pero sí, pero muchas vueltas después, sí. ¿Ya cuántas vueltas más tenía gastado los neumáticos? Aparte que Hamilton dijo, pues yo no se lo puse más difícil porque es que tampoco quería acabar más mis neumáticos metiéndome por toda la parte sucia, que si ustedes se fijan en la transmisión, las tomas más bajas, todo lo que no era la línea de carrera estaba lleno de virutas de goma y Tú pasas por ahí y adiós neumáticos. O sea, si los llevabas mal, los vas a llevar peor. Y por eso Hamilton no fue tal vez más agresivo en la defensa. Pero si había alguien que tenía que hacerlo y se lo dijeron a Hamilton en la radio, bueno, depende de qué tan difícil se lo ponga Bottas. Y, claro. y es que a la primera, los pasó Verstappen a la primera a los dos, está claro. Pero es que Bottas tuvo que haber sido tal vez un poco más, haber abierto un poco más los codos en esa lucha, me parece. Creo que intentó hacerlo, pero le pudo un poco la frustración de que la estrategia él sentía que no estaba funcionando y que lo estaban efectivamente poniendo en el papel de defender las posibilidades de victoria de Hamilton. Pero pues así como Checo entendió cuál era su papel dentro de la carrera, claro, creo que lo hizo perfectamente, porque aparte la estrategia, bueno, hizo una parada como los dos pilotos de Mercedes y le ganó al segundo piloto de Mercedes haciendo esa misma estrategia, pero con 6 vueltas más en los neumáticos del primer stint. Entonces, él supo cuál era su función y la hizo perfectamente durante la carrera y acabó en el podio. Bottas, pues ya sabemos la historia y pues más allá de lo que pase a futuro, ¿no? Porque obviamente todo este tipo de situaciones, aparte, Toto Wolff diciendo, no, es que tuvimos que precipitar la primera parada porque Bottas tenía una rueda con una bloqueada que había hecho, ¿no? Entonces es como otra que lanzan ahí, ¿no?
Claro, una bombita. Pues,
no dijo que, no estaba diciendo exactamente que todo fue culpa de Bottas, pero lo dejó ahí, ¿sí? No sé.
Bueno, pero eso bueno, de hecho, en algún momento reportó vibraciones, ¿no? Que era cierto. Y la bloqueada se vio también de Valtteri. Pero yo le reclamo un poco eso, ser un poco más agresivo. ¿Se acuerdan? En Hungría también hace 2 años, Valtteri ayudó a la victoria de Hamilton bloqueándolo a todos directamente, sí, hasta casi al límite de tocarse. Y en esta ocasión, tal vez por frustración, ahora, no sé, eso lo va a contestar seguramente Diego, y es muy fácil hablar el lunes, pero Mercedes sí podría haber replicado la segunda parada si realmente se habló en algún momento con Bottas después que para Verstappen, porque de todas las maneras al final lo termina pasando Checo y Bottas ya no podía ni manejar, dijo que fueron las peores 10 vueltas de su vida con el auto. Mercedes dijo que ni siquiera buscó la vuelta rápida porque como Checo lo pasa por afuera y había duda de una penalización, tal vez jugaban a que pueda subir al podio, que de hecho tampoco si lo hubieran penalizado, porque la diferencia fue mayor a 5 segundos. Hasta le regala un punto a Max Verstappen, ¿no? De alguna manera, porque Bottas podría haber tenido tiempo de entrar a boxes, calzar un neumático blando y hacer la vuelta rápida y quitarle por lo menos ese punto a Max. Por eso yo creo que fue como una catarata, como un efecto dominó en Mercedes, ¿no? Cuando pasó en Alemania, ¿se acuerdan? Cuando pasó también en Mónaco, cuando todo se le mueve a Mercedes, cuando tienen todo alineado van bárbaro, pero cuando tienen un pequeño problema, no sé, para mí, ¿no? Mira que falta respeto hablar así de Mercedes. Como que no tiene ese tiempo de reacción, tal vez a veces. No sé.
Pues aparte, Juan está... tiene la camisa estilo gorra de Hamilton.
Sí. bueno, la de Canadá.
Está todo tan justo entre los dos equipos que pasa eso. Vos dudaste y ya está, perdiste, ¿no? Me parece que estamos, por eso es tan lindo ahora lo que está pasando en la Fórmula 1, porque nadie puede equivocarse. Antes se permitían algún error y no pasaba nada, ¿no? Hace un par de años Mercedes tal vez cometía alguna equivocación, algunos se pasaba de largo y lo resolvían igual, ¿no? Se recuperaban. Hoy la situación es diferente. Y yendo al punto de Bottas, creo que había doble frustración por Valtteri, por lo que pasó. Primero, bueno, por lo que se hizo público de su pedido de una estrategia equivocada de las dos paradas. Pero, por otro lado, después de la primera parada, él tenía, en un momento determinado, estaba, o por lo menos esa sensación teníamos todos, que tenía más auto él que Hamilton. Le daba incluso para pasar a Hamilton y no sé si para sacarle un poco de diferencia. Ahí también pudo haber cambiado algo del Gran Premio si Valtteri lo pasaba a Lewis y sacaba diferencia. Pero está claro que el equipo va por Hamilton y buscan la mejor estrategia para él. Y por eso creo que también Valtteri ya de entrada estaba frustrado por las decisiones que estaba tomando el equipo al dejarlo pegado detrás de Hamilton cuando tenía más auto. Yo creo que eso sucedió, ¿no? Y me preocupa hasta dónde va a llegar toda esta situación de Bottas-Mercedes, porque está llegando a un nivel de tensión que no estábamos acostumbrados en este equipo, sobre todo, ¿no?
Sí, pero es verdad que es una falencia de Valtteri, ¿no? Perdón.
Rapidísimo, no, nada más. Que mencionaste lo de la penalización a Checo y mucha gente ayer en lo de las preguntas preguntaba eso, de que por qué no lo habían penalizado. Lo que pasa es que Dirección de Carrera entendió que cuando Checo ya había superado a Valtteri fue cuando se salió de pista y que incluso después perdió tiempo. Entonces no era necesario penalizarlo porque ya había pasado completamente a Valtteri y porque posteriormente también perdió algunos segundos. Entonces por eso es que no penalizan a Checo y se queda con esa posición. Adelante, Juan.
No, simplemente para decir lo que estaba un poco remarcando Chris, que es algo que viene fallando Valtteri ya esta temporada y la temporada pasada, ¿no? Donde Hamilton le hace una diferencia, que es cómo conservar los neumáticos hacia el final de carrera. Lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades, algo que sabe hacer muy bien Max y también Checo, y están en la liga, ¿no? De estos tres. Valtteri creo que, y él lo mismo lo reconoció hace poco, le sigue faltando esa administración perfecta al neumático para llegar al final. Hamilton lo hizo, porque sabía que se le iba a venir el ataque Max, y de hecho marcó las últimas 3-4 vueltas antes sus mejores tiempos, ¿no? Pero bueno, no fue suficiente. Ahora, Giselle, además de estos cuatro, ¿no? Los cuatro fantásticos, si lo podemos poner, o los tres, si lo ponemos en un escalón más abajo, Bottas, pobrecito en esta carrera, también un buen trabajo nuevamente de Lando Norris, ¿no? Porque no habían clasificado bien, vuelve a trabajar bien, recuperó un poco Richardo, pero hay que hablar, y el pésimo fin de semana de la escudería, ¿no? Que Charles Leclerc terminó, no sé, ni me acuerdo, ¿por dónde terminó? No,
ninguno de los dos pudieron puntuar, ni Carlos, ni los Carlos. Les está costando bastante trabajo los neumáticos delanteros, sobre todo en carrera. En cualificación saben que van muy bien y comentó Carlos que no es la primera vez, no es la primera carrera en que lo notan, que hace varias carreras que ya notan que están sufriendo de esto, pero que hay unas en las que pues se marca más que en otras, ¿no? En este caso, bueno, pues aquí fue, ¿no? Entonces, que no es nada nuevo, no es de sorprenderse para ellos. Sí, obviamente, a lo mejor a los ojos de los aficionados que, claro, después de que habíamos visto en Mónaco que la pole, y que, ¿no? Que estaban como que...
dos poles consecutivas.
Dos poles, porque también, claro, también en Bakú, o sea, como que todo parecía indicar que estaban muy bien y que iba a ser un gran año para ellos, pero la verdad es que el ritmo de carrera, pues, no.
Devoraron. No. El cabalino se devoró los neumáticos. Pero bueno, este circuito tiene bastantes curvas mucho más largas, de mayor energía que las dos pistas anteriores, ¿no? Que son sobre todo curvas cortas, Mónaco y Bakú.
Y nos los comentó Marc Genet, ¿te acuerdas? Que además, dijo que iba a estar, que a Ferrari le iba a ir mejor en circuitos tipo Hungría, Mónaco, son un poquito más cerrados, donde no es tanto de motor y no ni tan tanto ese, no tienen tanto ese desgaste de
neumáticos. Sí, estaban esperando a Singapur y se la sacaron, ¿no?
Bueno, sí, porque... Pierre Gasly también, ¿no? Vale la pena mencionar que sigue en una buena racha, Gran Premio de su casa. Sabemos lo que sucedió ahí en el 2018, fue, ¿no? Cuando se tocaron entre Pierre, se tocó también Ocon y hasta Grosjean, los tres franceses en la primera vuelta. Pero me refiero a que correr en Gran Premio de casa, con público y demás, vuelve a ser un buen papel. Qué linda Fórmula 1 estamos viendo. La verdad que cuando uno empieza a ver a todas las posiciones y cómo se fueron dando, Alonso también, que vuelve a puntuar. La verdad que George Russell, ¿no? 12 terminó con un
pero
Williams.
Ojo, Juan, no nos podemos pasar sin hablar de McLaren. O sea, la carrera sí, de McLaren, sí, perdón, el fin de semana de McLaren, sí, además con el homenaje a Mansur Uye, realmente destacable, ¿no? O sea, era un fin de semana en el que pues no pintaban mucho el viernes, medio aparecieron el sábado, pero el domingo estaban ahí los dos, aparte con estrategias bien diferentes los dos pilotos, peleando desde la primera curva Richardo y Norris, y al final sacando muy buenos puntos en un fin de semana en el que se fue en cero la escudería Ferrari, en esa lucha que cada vez es más clara entre ellos dos por ese tercer lugar en el Mundial de Constructores.
Sí, además, claro, están terceros ahora. Y Lando cuarto, ¿no? Por delante.
Lando es el único que ha marcado puntos en todas las carreras. Exacto. de todos los pilotos. O sea,
y en chapó también cinco, para Lando. En seis de ellas, cinco primeros puestos, ¿no? Incluyendo dos podios, o sea... La verdad que habla del gran trabajo que está haciendo el pequeñito Lando. Y Richardo, que por suerte se acomodó un poco en esta carrera, ¿no? Estaba un poco perdido. Yo creo que con lo que resta de temporada, que faltan todavía, ¿cuántos? 15 grandes premios. Vamos a tener no mucho más de McLaren. Sí, es la realidad. Es verdad, no. Bueno, mientras haya circuitos que puedan hacer dos o tres carreras, vamos a tener todas las carreras.
Bueno, chicos, tengo acá anotados los puntos de Grid Rival. No sé si quieren que toquemos no, ese tema.
Pasemos a lo siguiente, por favor. Siguiente tema.
Yo les tengo una pregunta polémica, pero a ver, venga, Cris.
A ver, hay un retroceso de Diego Mejía. No sé si quiere dar alguna explicación, Mejía, pero hay un retroceso en las posiciones porque cayó al puesto 212. Sigue siendo el puntero. Sigue siendo el puntero de Fórmula Latina. La verdad que hay que reconocer.
Pero sí, cayó. A ver, grabé un video para la red de Fórmula Latina advirtiendo que no se olvidaran de completar su equipo y yo me olvidé. me faltaba escoger un piloto. Ya lo tenía escogido, dije, no, lo voy a escoger después de la última práctica libre. Y bueno, me olvidé, tenía un sábado tan movido porque estaba transmitiendo la Fórmula E,
claro,
con la Super Fórmula, etcétera.
Me mandó mensaje durante la quali, así, el screenshot de, mira lo que acaba de pasar. Y yo, uy, Mejini, ¿cómo ayudarte?
O sea, bueno, tenía un piloto menos y no tenía piloto talent, o sea, fatal.
Bueno, falló con la estrategia.
Hay tiempo para recuperarse.
Falló con la estrategia Mejía, así que yo aproveché la estrategia y me la acerqué un poquito más. Así que estoy. Él está 212, yo 255. Así que ahí.
¡Epa! Mirá cómo apareció ahora. ¿Cómo apareció Cris? Apareció Cris. Antes calladito, no decía nada. Ahora apareció. Claro,
de a poquito vamos arrimando. Igual no sumé muchos puntos. No me fue tan bien el fin de semana. Y Cicel está en el puesto 508 también avanzando. Opa, avanzando permanentemente. Wow. ¿Y
yo me pude
acomodándote, Juan?
No, yo pude entrar, tuve un pequeño problema, mi equipo me abandonó. Entonces dije, los he hecho todos, estoy como Helmut Marko, fuera de acá todos.
Claro. La semana pasada fue Toto Wolff, ahora es Helmut Marko, ok.
Y agarré y eché a todos y aparte armé un equipón para este fin de semana que viene, que agárrense. Si no subo, voy a reconocer, porque no estuve como debería estar, en el nivel que debía estar, estoy por la posición número 2000 y algo, pero agárrense que pego hasta el 200, no paro.
Faltan un montón de competencias, así que...
Recuerden que este fin de semana también hay, así que llenen su equipo.
Grid Rival.
Lleguen en Grid Rival y ya. A ver, les tengo una pregunta polémica, pero nos vamos rápido, porque tenemos muchas preguntas también de nuestros fans. ¿Debe de cambiar la regla de la bandera roja en la quali, dado que hemos tenido 13, o sea, yo entiendo que las dos primeras fueron en Q3 y que en este caso fue en la Q1, pero ha detenido, ha afectado a varios pilotos, bla, bla, bla. ¿Debe de cambiar la decisión con la bandera roja en la sesión de calificación? Empiezo con Cristian.
No. ¿Pero debe cambiar qué?
¿De quién la genera? ¿Ser penalizado quien genera la bandera roja? Decís,
o sea,
el caso de Mick.
Lo que yo dije hace mucho tiempo de la regla que me gustaría de indicar incorporada en Fórmula 1.
Claro.
Para mí no.
El que genera la bandera roja.
Que la hayas dicho, sí. Mejía, yo, si tú lo dices, yo te creo.
Sí, lo dijo.
Como
lo
esta
dijo.
Fue la tercera bandera roja en una quali, quiero reforzar y quiero entrar en polémica.
Para mí no hay que cambiar ninguna regla y está bien como está. Y cuando vos haces un tiempo y es el más rápido, aunque te pegues después, hiciste el tiempo más rápido y punto. Y ya está. Eso es lo
así
que se premia.
Eso
es lo que se premia en la clasificación. Y si es a propósito o no, que romper el auto contra una pared, no creo que sea a propósito. Si vos lo parás,
bueno, pero si demuestran,
que ver.
Si demuestran
que
es a propósito,
si tenés un problema o no. Si demostrás
claro,
que,
si
es
demuestran que es a
sí.
propósito.
Pero si,
claro, como pasó con Schumacher, ¿no?
Claro, hoy hay mecanismos para ver si es a propósito o no. Si vos pudiste ubicar tu auto en otro lado en lugar de pararlo donde lo paraste, creo que hay mecanismos para saber eso, ¿no? Desde la tecnología. Así que yo no cambiaría nada. Estaría muy atento a esas cosas. Pero si vos hiciste el tiempo de la pole y después tuviste un accidente, ¿por qué hay que sacarlo? O sea, lo que pasó en Mónaco, me hubiese parecido mal que le saquen la vuelta a Leclerc.
Okay. Pero para evitar suspicacias, ¿no? Y decir, bueno, el que genera la bandera amarilla, perdón, amarilla, y después la roja. El que genera la bandera roja, que le saquen el tiempo. Me parece bastante lógico, ¿no? No sé, digo. Se cuidarían un poco más los pilotos.
Yo solo los quería escuchar nada más y ya.
Bueno, pero ya que preguntaste.
Bueno, está también la norma, esa misma norma aplica en la Fórmula E, por ejemplo. Y claro, no sé si aplicó, de hecho, este fin de semana en Puebla también, pero es una norma de varios campeonatos. Michael Masi ya respondió también esa pregunta, se le hicieron después justamente de lo de, no sé si Mónaco o Azerbaiyán, y él dijo que pues ellos han revisado también esa posibilidad, porque él mismo sabe que se aplica en otros campeonatos FIA, pero que pues no consideran que deba aplicarse en la Fórmula 1, y bueno, sí, cada campeonato puede tener sus reglas particulares, y claro, en la Fórmula 1 es un poco también romper con la tradición, ¿no? No es un campeonato de estos tan abierto a los cambios, más allá de la próxima Sprint Qualifying que estamos ya a semanas de ver.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Preguntas? ¿Hablamos algo de lo que viene? ¿O lo dejamos para el final?
Preguntas,
bueno, sí. ¿Hay muchas? ¡Qué bueno!
Venga, vamos a empezar.
Hola, ¿qué tal a mis amigos de Fórmula Latina? A Diego, Juan, a Gris y a Gis. Soy Jorge, un mexicano viviendo aquí y trabajando en Japón. Mi pregunta es, en sesiones de calificación, ¿cómo sabe la FOM cuando un piloto está haciendo una vuelta cronometrada y cuando está haciendo una vuelta de calentamiento? En la televisión solo nos muestran los tiempos, pero no sabemos cómo los administran. Un saludo desde Tokio. Espero que vengan al Gran Premio de Japón. Les invitaré un delicioso sushi, que yo pago. Y un saludo especial a mis amigos de México F1 Frame, a Poncho y a Emilio. Un abrazo.
Hola, Jorge. Arigato gozaimasu. No, saludos hasta Japón. Bueno, pues es muy sencillo. Tú sabes que la Fórmula 1 todo es de tiempos, de milésimas de segundos, y así se mide también en calificación. En cuanto salen los autos, sabes que las pistas están divididas normalmente en tres sectores. Estos sectores cada uno tiene también como mini sectores. Entonces, según como vayan viendo los tiempos que van marcando los pilotos, pues es que saben si están en una vuelta cronometrada o no, o si deciden levantar el pedal y ya han decidido abortar la vuelta. Prácticamente todo es con cronómetro y todo se mide respecto a eso. Y entonces así es como saben si es una vuelta lanzada o simplemente es una de calentamiento.
Y además tienen la geolocalización y saben a la velocidad que va el auto también, y esa información la tienen todos los equipos, que a veces la vemos parcialmente abajo de la pantalla en la zona derecha, así que toda la información la tienen. Si alguno levanta a último momento por alguna equivocación y demás, también lo saben, así que creo que está monitoreado de más.
Así es, vamos con una más.
Hola, formuleros, mi nombre es Iván, soy de México, y mi pregunta es, ¿por qué Checo Pérez tuvo que regresar el trofeo de Bakú a Red Bull? Toda mi vida he sido fan de la Fórmula 1, soy tifosi de corazón, y nunca me había preguntado si los trofeos los quedaban ellos o tenían que regresarlos. Les mando un abrazo, espero puedan contestar mi pregunta, sobre todo al doctor Telemejía, al grandísimo Fossaroli, a Cristian y a la bellísima Gis. Saludos.
¿Qué tal, Iván? Un saludo. Gracias por la pregunta. Checo tuvo que devolver el trofeo porque es lo que ha firmado en su contrato, es lo que exigen a todos los pilotos de Red Bull y es lo que exigen muchos de los equipos de la Fórmula 1. Tienen la opción, los pilotos de Red Bull en particular, de comprar una réplica, pero la tienen que pagar ellos de su bolsillo.
Sale así carita, que, pues, bastante cara sale.
Tristemente es así. Bueno, y saben, ¿no? Que de hecho lo mencionó Sebastián Vettel en una rueda de prensa recientemente.
Sí.
Que, bueno, porque muchos de los trofeos de Red Bull, bueno, muchos de esos los ganó Vettel, de las victorias que han conseguido en la Fórmula 1. Y recuerdan que hace unos años un ladrón se entró al equipo y se robó muchos de esos trofeos. Y bueno, es como si me lo hubieran dado a mí, claro, yo los tendría, pero tristemente se los quedó el equipo y mira lo que pasó.
De hecho, las cámaras de seguridad detectaron que era Vettel, que se lo estaban robando para llevárselo, ¿no?
No está tan bien, ¿cómo lo ven eso ustedes?
Era alguien, que había enviado Vettel.
Yo no veo bien que... A mí me gustaría que el piloto se lleve su trofeo, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su forma. Me parece lo más justo, porque al equipo le dan un premio.
A uno, claro.
Claro, al equipo le dan un
premio. Bueno, creo...
Pero bueno, son decisiones, ¿no?
No sé si hay algunos grandes premios que sabiendo este tipo de situaciones lo preparan y le dan uno al piloto,
claro,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Y hay otras categorías, por ejemplo, en Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis, saben que está este mega trofeo gigantesco, claro, que se llama el Bob Warner Trophy, que tiene todas las caritas de todos los pilotos que han ganado la carrera, pero hay un mini Borg, hay dos mini Borg, una réplica más pequeña, uh-huh, una que se lleva el equipo y otra que se lleva el piloto ganador, claro, aparte que hay un anillo que le dan al ganador de las 500 millas. Entonces, son el tipo de cosas que tienen en Estados Unidos y que, pues, podrían ir bien en la Fórmula 1.
Lo que no sabemos, perdón, lo que no sabemos dónde están son los neumáticos que de la pole de Hamilton, ¿te acordás? Que
ah, yo lo bueno, ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos, no se los dieron, nunca lo reclamó, de hecho, Hamilton.
Por eso
luego
digo.
De hacer su pole número 100. Claro,
claro, eso, por eso te digo.
Y dijeron, pero te los enviamos, claro, se los enviamos, dijo.
No tiene
ninguno. ¿Dónde? No sé, tenía mala dirección. Hay un tipo que recibió como 60 rueditas de esas, no sabe de quién son.
¿Real es todo lo que están diciendo?
Es cierto.
Sí. Hamilton se lo preguntó a Roberto de Pirelli, sale la conversación en la transmisión luego de la pole, y le pregunta a Hamilton, ¿y qué pasa con todas estas rueditas? Y él le dice, pero si te la hemos mandado, ¿a dónde? Yo nunca recibí ninguna. Ahí, bueno, hablado despacito, claro. Un problema interno en Pirelli seguramente, ¿no? No me gustaría ir a la casa de Mario Isola, nada, que es un amigo, y encontrar toda la ruedita de Hamilton.
Claro. Le voy a invitar a Mario. Chao, Mario.
Okay. Sí, Mario, sí, seguro.
Vamos.
Pero bueno.
Mi pregunta sería, básicamente, ¿por qué en la Q3 la mayoría de los pilotos, y que le ha pasado mucho a Checo Pérez, es que dejan para la última vuelta, el último minuto, el último suspiro, tratar de lograr su mejor vuelta? ¿Por qué? Porque llegan a ese punto en la mayoría de las veces. Gracias, saludos desde Monterrey, México.
Hola, Antonio. Por lo general en la Q3 hay dos oportunidades, ¿no?, de marcar vuelta rápida. A veces sale en la primera y a veces sale en la segunda. Es más lógico o es más común ver que en el último intento siempre liman un poquito más porque aplican ahí todo lo que tienen y todo lo que les queda. Pero bueno, la idea es hacer vueltas rápidas en esos dos intentos por si alguna no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Asegurársela en la primera y después en el último intento tirar todo lo que queda de neumático y de lo que tengan del auto como para poder quedarse definitivamente con el tiempo más rápido. Pero bueno, a veces es en la primera y a veces es en la segunda, ¿no? Es un poco la característica de esta clasificación y pasa en las tres Q, eso, ¿no? Tanto en la 1, en la 2 como en la 3.
Pero además quieren buscar el último minuto porque está en la mejor condición la pista, ¿no? Claro. Cuando más autos adelante hay, más caucho hay, aunque sea ínfimo, todo en la Fórmula 1 suma, ¿no? Cualquier elemento suma en la Fórmula 1. Entonces, por lo general, el que sale último, de hecho, entre compañeros de equipo, a veces se prefiere ir por detrás, porque siempre es un beneficio mínimo, pero lo es. De hecho, lo hemos visto prácticamente siempre. Max Verstappen elige salir último, ¿no? Lo hemos visto, salvo en Francia, que salieron por delante de los Mercedes. Eso es un beneficio que a veces uno cuestiona, ¿y por qué no van a esperar hasta el último momento y con el riesgo de ni siquiera abrir vuelta, como ha sucedido en varias carreras? Pero bueno, es así, ¿no? Se necesita hasta, aparte uno lo piensa, una bandera amarilla, una pequeña salida de pista con el poco tiempo que dejan entre auto y auto, te puede afectar y sin embargo se sigue haciendo. Así que es así, es por un beneficio.
Y, bueno, y hay otro caso, que es el caso de Monza. O sea, están todas las carreras, pero claro, luego está Monza, donde quieres tener la succión de todos directamente para tener la mejor succión.
Papelón. El papelón que vivimos en el 2019, ¿no? Cuando hace la pole Charles Leclerc.
Exacto.
Que se peleó con Vettel porque le tendría que haber dado el rebufo y no se lo dio, pero bueno, sí, se aprovecha hasta el último segundo. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero evidentemente por algo lo hace, ¿no?
Claro, porque luego puede justo, es que esta pregunta salió justo por lo de las banderas rojas, ¿no? Porque claro, luego viene el accidente y ya te quedaste sin marcar vuelta y ya te fue mal, ¿no?
Pero sí, bueno, pero si no hay el accidente y si no te ganan la pole, dices, mira, salimos muy temprano.
Claro, claro.
Exacto.
Bueno, ¿vamos a otra más, Juanito, o qué?
Sí, una más, por favor.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Abner Sepúlveda, soy de la Ciudad de México y mi pregunta es, ¿qué tanto influyó Sergio Pérez en la victoria de Max Verstappen? Espero puedan responder y bueno, se encuentren bien. Un saludo.
Abner, gracias por tu pregunta. Bueno, ¿influyó por qué? Y lo dijo Toto Wolff muy claramente en su rueda de prensa poscarrera. Dijo, la estrategia a dos paradas para nosotros, para Mercedes, era peligrosa, porque Pérez estaba de por medio. Y estaba de por medio a muy buen ritmo, ¿no? No era que estaba de por medio como estuve por medio en España, donde tal vez no tenía tanto ritmo como sí lo tenía este fin de semana en el Gran Premio de Francia y sabían que les iba a costar. Aparte, porque Red Bull tomó una decisión muy arriesgada, pero que al final también tuvo rédito, que fue descargar de ala trasera ambos autos para tener buena velocidad en las rectas y, por un lado, hacerse menos vulnerables a intentos de adelantamiento y, por el otro, poder adelantar más fácilmente en esos tramos rectos de Paul Ricard, sobre todo en ese segundo sector. Entonces, sabían en Mercedes que no les iba a quedar probablemente tan fácil como en España adelantar a Checo Pérez, que aparte traía mejores neumáticos, ¿no? Como lo vimos, Checo marcó su mejor vuelta de carrera en la última del Gran Premio de Francia.
Hola, ¿qué tal, amigos de Fórmula Latina? Los saluda Carlos Limón desde San Luis Potosí, México. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué los neumáticos no aguantaron tanto como se tenía pensado? ¿Hubo algún factor externo que afectó a la degradación o simplemente no funcionaron como Pirelli tenía pensado? Y junto con esta pregunta, la siguiente también: ¿creen que Red Bull ya estaba un poquito más consciente de esto y que su plan A fue el que vimos, dejar a Checo un poquito más largo su primer stint y hacer a dos paradas a Max, o simplemente fue una decisión que se tomó por las circunstancias de carrera? ¿Qué creen ustedes que fue? Muchas gracias por elegir mi pregunta y bueno, ahí vamos escalando en Grid Rival, ya somos el número 21. No me pierdo su programa, saludos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por tu pregunta, pero antes que nada, felicitarte, ¿no?, por la gran actuación en Grid Rival. En la posición 21. Ojalá estuviera cerca, ¿no?
Tips a nosotros, ¿eh?
Sí, la próxima vez vamos a pedirte que grabes un video dándonos un poco algunos consejos para, en mi caso, por lo menos, para poder avanzar varias posiciones. Y hablando un poco de lo que preguntaste sobre cómo rindieron los neumáticos, creo que sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque inclusive Mario Isola el día sábado aseguraba, cuando dan las estrategias probables, ni siquiera aparecía en mente una estrategia a dos paradas, pero llovió también, cambiaron las condiciones, empeoró un poco la pista y eso hizo que hubiera un poco de más degradación, de graining, que todos los pilotos lo comentaron en las primeras vueltas. Recuerdan, a veces a uno no le cree a Hamilton, ¿no?, cuando está diciendo que hay un desgaste excesivo, sobre todo en neumático delantero izquierdo, pero Max dijo en un momento puntualmente: de esta manera no terminamos la carrera. Veníamos de lo que sucedió en Azerbaiyán, algunas dudas, y bueno, yo creo que improvisaron esta segunda parada, como bien dijo Diego, lo comentó en el programa, para que Max pueda emplear un trabajo y recortar esos 20 segundos, pero tampoco lo hicieron muchos más, salvo Leclerc, que no terminó ni siquiera cerca de los puntos, pero yo creo que la pista cambió por un poco menos de temperatura, por un poco menos porque se lavó, y creo que por ahí fue la respuesta de Pirelli, donde los neumáticos sufrieron un poco más. No creo que sea problema del neumático en sí, sino de las condiciones de la pista.
Sí, eso a lo que preguntabas también en torno a la estrategia de Red Bull y de retrasar la parada de Checo, la retrasaron sobre la marcha, ¿no? Porque en la radiocomunicación quedó evidente que Hugh Baird, el ingeniero de Checo, le dijo antes de llegar a la vuelta objetivo que tenía, le dijo target plus three, es decir, objetivo más tres, es decir, la vuelta que habían planeado más otras tres. Y al final, bueno, esa primera parte de la carrera para Checo probablemente fue la más difícil porque era cuando había más viento, él estaba sufriendo mucho con la estabilidad del auto en la entrada de la curva, pero poco a poco se fue estabilizando y hizo la buena labor también de, a pesar de tener un auto inestable, no degradar excesivamente los neumáticos, que también habría sido fácil hacerlo, ¿no? Lo bueno es que él no estaba metido en ese tren de DRS que se había armado al frente, claro, entre los dos Mercedes y los Red Bull, que iban a un ritmo bastante más fuerte.
Y además que sabemos lo que desgasta el neumático también y lo que genera esa degradación térmica, estar tan pegado a un auto delante de otro en la Fórmula 1. Bueno, últimas preguntas, ¿hay una más?
La última, pero quería comentar algo respecto de los neumáticos, rápido antes de entrar al anecdotario. No tanto los neumáticos, pero me parece que no solo el desgaste de neumáticos, pero también para Max y para Luis, las vueltas, o sea, cuando sale Luis de los pits, que sale detrás de Max, esas vueltas, o sea, ¿cómo las sufrió Max físicamente, eh? O sea, el esfuerzo que implicó.
Más mentalmente, diría yo. Eso es más sufrimiento mental que físico.
Mental y físico, obviamente, por aguantar obviamente a Luis con esa presión, con los neumáticos, teniendo los que hacer funcionar en ese momento, también fue...
De hecho,
pues bueno, ¿no? Giselle, porque obviamente verlo así, como correr con esa presión, incluso tenoso. Los mensajes de radio ni se le entendía a Max.
Le dijeron que se calme. Claro. No, es más, en un momento le dijeron que por favor se calme. Claro. Y le dieron algunas instrucciones para seguir. Pero de hecho tuvimos la oportunidad, tanto Diego que lo entrevistó a Checo la semana pasada, y yo también el día jueves.
Yo también.
Y habló, casualmente, bueno, tú también, y habló algo de la presión.
Buena vibra, buena vibra.
De la presión de, por la, de la presión de tener a Lewis Hamilton atrás. Y, dice, y destacó lo bueno que es Hamilton. Algo raro, ¿no? En el equipo Red Bull, tirándole flores a Hamilton. Pero dijo, a veces pensaba que tenía controlada la diferencia y de repente aparecía de nuevo. Y si cometía un pequeño error, porque sabíamos que él tenía que hacer una salida de la zona trabada perfecta, sobre todo en la salida en la curva 16, si él cometía un poquito un error, Hamilton lo iba a atacar con un auto rapidísimo que tenía en esa larga recta. Y sin embargo lo destacó, ¿no? Y ahí está. Verstappen sabe también lo bueno que es Hamilton y viceversa. Y por eso, sabes que si cometes un error, en un momento que estaban a menos de un segundo, siempre en rango de DRS, que no pudo ser efectivo, por lo que bien destacó Diego, cómo se defendían con menos alas. Así que, qué linda carrera. Esperemos que no nos defraude ahora Austria.
Seguro que no. Austria siempre nos da buenas cosas. Pero,
sí, es verdad.
No sé si se fijaron que cuando se bajó Max del auto y estaba ahí como... ya cuando se quitó el casco, lo primero que hizo fue mirar en los audífonos, porque cuando se quitó el del lado izquierdo, le quedó la pieza de silicona dentro del oído y le salió la parte interna del audífono. De hecho, luego se le cayó al piso.
No sería cera.
Lo primero que hizo fue mirarlos, como revisar exactamente qué tenía allí y encontrar tal vez ese cable que estaba causando la mala comunicación, ¿no? Porque lo que vimos fue que en últimas, pues, había alguna falla que estaba generando que...
Inaudible era.
La misma que estoy teniendo yo
en este momento. ¿Sí?
Se le está cayendo la todo.
La estantería.
Pero bastante problemas de radio, ¿no? Porque también Mercedes tuvo problemas de radio. Sí. Voy a contar una anécdota que no es mía, pero para los que no la escucharon, justo porque fue en el Red Bull Ring, ahora diciendo que hablamos con Checo, tuve la oportunidad de hacer un live con él por las cuentas de Red Bull y Red Bull México. Y una de las preguntas que mandaron los aficionados era de cuál había sido su momento más vergonzoso en Fórmula 1. Y para no hacerles el cuento largo, el mexicano contó que hubo un año en que mientras hacía el recorrido con los ingenieros, la vuelta que haces de reconocimiento con los ingenieros en el Red Bull Ring, le dolía muchísimo la panza, y pues que no aguantó. Entonces, que no podía más. Y pues que sucedió el accidente en el Red Bull Ring, y pues ahí con los ingenieros, con el equipo y todo, pero pues que no pudo hacerlo.
Entonces, ¿y dónde fue? ¿En la curva 3?
No quiso dar muchos detalles, solamente...
¿Allá arriba?
Abajo del toro.
Solo dijo que había sucedido...
Total, le echa la culpa al toro.
Y que, bueno, pues dejó ahí su marquita, ¿no? En el Red Bull Ring. Pero bueno, no sé si alguno más tenga alguna otra anécdota que quiera contar de...
Bueno, Diego ya la contó, ¿no? Que dejó un auto perfecto, hecho flecos, lo tuvieron que tirar directamente.
Yo me acuerdo mucho de lo que hacíamos. Nos quedábamos siempre en Graz, era lejísimos. Eran como 2 horas diarias el circuito. Hermosa la ciudad, ¿no? Graz, preciosa.
No era tanto.
Era una hora.
Yo tengo una anécdota.
Muy lindo Graz, muy lindo lugar.
Pero para quedarnos
Y el circuito también, me parece un circuito muy lindo, muy bien cuidado.
Y correrlo es espectacular.
El túnel, que por ahí tenemos una foto en las redes, el túnel con toda la... las caras de los
Champions Walk, sí.
Hermoso, me parece que es un circuito más lindo.
Yo tengo una anécdota ahí, pero quería destacar eso. Para mí es uno de los circuitos, porque se ha gastado dinero, pero no se ha gastado la fortuna de otro circuito, y es uno más lindo, porque está todo cerca, no solamente ese túnel que uno ve a los grandes ganadores, grandes campeones, y aprieta el botón y se escucha párrafos de lo que ellos dijeron, que es fascinante. ¿Te acordás, Diego, cuando se conmemoró lo de Lauda también? Había todas unas fotos de Lauda increíble y siempre tiene algo para sorprender. Buena atención, hay comida, desayuno, la sala de prensa es cómoda, tiene una vista, la mejor vista de sala de prensa que hay en la Fórmula 1 es la del Red Bull Ring, porque se ve todo el circuito. Y también te reciben en el tractorcito eso que nos hemos subido también.
Wow, cantan y bailan.
Y cantan, tiroleses. Y la verdad que es uno de los grandes premios. tal vez más, más lindos, ¿eh? Porque conserva ese espíritu de la vieja escuela, del campo en el medio de la nada.
¿El pantalón Lederhosen?
Lederhosen, ¿no? Y el Drindl, se llama el de las mujeres.
¿Te acordás que estuvimos con Mercedes y Toto Wolff vestido así, todos vestidos, todos siempre Mercedes?
Bueno,
recordemos que Toto Wolff es austríaco.
Creo que a Checo le toca ponerse los Lederhosen.
Claro, ahora sí. Exactamente.
Bueno, claro.
Pero bueno, la anécdota rápida. Mundial de 2018. Mundial de 2018. Nos partido Francia-Argentina justamente en uno de los días de las pruebas. Entonces, habló con Checo y con Luis Álvarez para poder ver en Force India. De hecho, estaba Matías Rossi y dos pilotos más argentinos allí de visita, y era un grupo grande. Diego, obviamente, estaba también, pero bueno, no iba a hinchar por Argentina, pero entre Francia y Argentina estaba también con Argentina. Estaba mi hijo Santino, Rodrigo con el hijo, éramos como 40 tipos ahí adentro. Y al lado estaba el papá de Esteban Ocon, ¿no? Mirando el partido. Y claro, franceses de... franceses de... y, perdón, no. Eso lo ponemos pitito. Y el papá de Esteban Ocon habla español, ¿no? No es que no sabe lo que estamos diciendo. Habla y en un momento viene una de las encargadas de Racing Point y nos dice, perdón, y en ese momento sí, Racing Point era así, Racing Point, o sí. Force India, ahora no me acuerdo. Sí, porque era, no, Force India, ¿no?
Creo. Sí, era 2018, fue a, era Racing Point.
Pero fue a partir de Bélgica, ¿no? Racing
sí,
Point.
Sí, a partir
¿no?
de Bélgica, sí.
Y esto fue Austria, fue antes. Entonces, bueno, no importa. Ajá. Estaban por ahí. Viene y dice, disculpen, ¿qué son toda esta gente que está acá? Porque ustedes no tienen permitido estar acá. Estábamos tomando, gritando, gritando los goles. Y aparte, saltando, imagínense cómo estaría el motorhome, ¿no? Uh-huh. Y nos invita como a retirarnos. Y yo le digo, no, bueno, hablamos con Checo. El que está ahí es múltiple campeón argentino de TC, de TC2000. El otro piloto también. Ah, bueno, perdón, no sabía que eran. Y a partir de ahí le dije, chicos, nunca más griten un gol, no hagan nada, porque papá Esteban, yo le fui a pedir disculpas y se reía, no pasó nada. Claro. Pero bueno, fue un momento gracioso que de hecho tanto grito había, que ustedes saben que Ted Travis hace ese notebook. Sí. Entró con la cámara porque no entendía qué estaba pasando y entrevistó al hijo de Rodrigo, a mi hijo y algunos que estaban ahí, porque tanto griterío que finalmente se perdió el partido con Francia. Así que tuvimos que salir todos calladitos, derrotados y pedirle disculpas al padre de Esteban Ocon. Una anécdota media tonta, pero valía la pena porque
Bueno, yo cuento una...
hicimos invasión latina en un equipo inglés.
Cuando en Canadá casi nos sacan del Media Center a ti y a mí por estar viendo Roland Garros.
También. Giselle gritando encima Nadal. Era la final.
Sí, no sé qué, de repente así de que todos... Y yo, no.
Pero ya que hablan de gritos, de la anécdota mía es en el Red Bull Ring, pero antes de que se llamara Red Bull Ring, cuando
¿en el
era
A1?
El A1 Ring, exacto. Porque yo estuve en el famoso Gran Premio de Austria de 2002, claro. Que ustedes saben cuál fue esa carrera, ¿no?
El bochorno, el de los para abajo.
Exactamente, o sea, yo nunca había vivido eso en un autódromo, ¿no? O sea, seguro que en un escenario deportivo, en un partido de fútbol, en cualquier cosa, pero una carrera de Fórmula 1 y con público europeo que estuvieran chiflando y desaprobando de tal forma, porque nosotros estábamos con mi papá transmitiendo la carrera justo en la parte superior. Bueno, Chris, ¿te acuerdas dónde quedan? Y Juan también las cabinas de transmisión ahí. Estás con todo el público abajo.
Claro.
Y nosotros empezamos a escuchar esto y antes de que lo mostraran las cámaras, porque creo que tampoco lo mostraron tanto, como ocurrió luego en el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, cuando solo salieron 6 autos. Aquí como que no se mostró tanto, pero el público se hizo sentir de una forma brutal. O sea, mi papá, hacíamos la transmisión para radio sobre todo, mi papá sacó el micrófono de la cabina solo para que la gente escuchara cómo abucheaban al podio, ¿no? A la escena bochornosa de Schumacher diciéndole a Rubens que se colocara primero.
Sí, peor todavía. Eso
sí,
fue lo que
porque
una multa,
se sintió
inclusive
engañada. Sí, $500,000, una multa brutal. Sí. Pero sí, es uno de los momentos, digamos, los más fuertes con el público que he vivido. Y obviamente el siguiente fue lo que pasó en el 2005 que mencionaban, ese gran premio de los Estados Unidos con el tema de Michelin y que se entraron todos los autos y solo salieron los que tenían los neumáticos Bridgestone, la reacción del público, la gente lanzando incluso latas de cerveza a la pista, etcétera. Bueno, brutal.
Estábamos con Diego ahí y en un momento, no sé si fue un rumor, ¿no? Diego y mi N me dice, me parece que no van a alargar todos. Digo, ¿cómo que no van a alargar todos? Pues estaban todos, hicimos la grilla entera, estaban todos los otros en la grilla.
Bueno, es que Montoya responde. Me dijo.
Pero
Montoya
claro, dijo, cuando das la vuelta...
Hoy salgo y entro al box, no voy a correr, no vamos a correr, él me dijo. Yo me quedé para esperar a ver, porque yo decía, no puede ser que vaya a pasar esto, no puede ser. Y me quedé, o sea, no me subí a la cabina, me quedé lo más cerca que podía de la parrilla para ver si efectivamente iban a ser solo 6 autos tomando la salida o si alguno de los de Michelin iba a romper el pacto y iba a formarse en la parrilla, y no, al final todos parquearon el auto, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, en la carrera de muchos pilotos está ese, por ejemplo, la de Fernando Alonso, una carrera en la que participó pero no largó, y así con todos los que estuvieron ahí, ¿no?
A ver, estaba Kartik Kegan, por los tres primeros sabemos que fue Schumacher, Barrichello,
Monteiro.
Thiago Monteiro. Por eso, Kartik Kegan, Christian Albers, ¿y quién más estaba? Falta uno. Kartik Kegan, Christian Albers.
Patrick Fritz.
Y Patrick Fritz. Sí. Yo no vi la carrera directamente porque ahí hay un lugar para comer en la sala de prensa de Indianápolis. Bueno, vamos a seguir 5 años hablando de comida. Pero, ¿te acordás del chef que se parecía al de South Park? Al de South Park. Me comí 20 hamburguesas, estaba mirando una serie. La carrera
ya anoté la anécdota que voy a contar la próxima semana porque también es de Austria y ya nos pasamos del tiempo, así que me la llevo para...
Bueno, entonces, para cerrar y despedirnos. Ajá. Grid Rival, acuérdense, ¿no? Hasta el sábado tenemos tiempo.
Hasta la clasificación. Sábado antes... Antes de la clasificación, sí.
Antes de la clasificación.
Sí, por eso. No, sábado a la mañana.
Redes sociales,
y
la gorra
de... Miren lo que tenemos. Esto es Edassi. Realmente hay que felicitarlo a Esteban, que finalmente nos habló del emprendimiento aquí y ya está en acción. Grande, así Esteban. Que, muy bien. Fantástico, Esteban. Una gorrita para nosotros, Esteban. Bueno, a participar.
Participa en nuestras redes y con mucho gusto. Pero bueno.
Bueno, y aparte que pueden entrar y comprar, ¿no? Porque los precios claro. De verdad sí, están también. Mucho mejor que si te lo pides de otra forma. Sí.
No, me ha dicho que si nos mencionaba a nosotros había un 1% o algo de descuento, ¿no?
Mira, vamos a dejarlo muy claro. Ahorita viene nuestro giveaway, pero vamos a convencer a Esteban de que den sorpresas, ¿va? Participen vamos, por listo. Ahora y ya después vemos qué más, ¿sale?
Vale. Bueno, muchas gracias. Y dentro de poco, Fórmula 1 de nuevo.
Adiós.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les había dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.